Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 28 de junio, a puntito de finalizar este mes y de comenzar el mes estival, el de julio, aunque de momento hoy con cielos despejados pero con bajas temperaturas. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Vamos a abrir varias secciones, vamos a hablar de varios asuntos, entre ellos en los próximos minutos, como las farmacias de la provincia de A Coruña han presentado ayer una campaña. ¿Para qué? Pues para incentivar el uso de los fotoprotectores, incluso también en días nublados. Hoy nos acompañará la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Marga Muñoz, para darnos más detalles. No será lo único. Os contaremos un poquito más en qué consiste una iniciativa conjunta de los ayuntamientos de Cariño, Cedeira y Valdoviño. Se trata de Emprende Pesca, un proyecto que tiene como prioridad dar a conocer las diferentes posibilidades que ofrece el sector del mar en estos territorios y visibilizar aquellas oportunidades emprendedoras que lo diversifican para hacerlo más competitivo e innovador. Además, otro protagonista será el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, que abordará, bueno, pues abrirá varios asuntos. Le preguntaremos por ese balance de las jornadas de la PISBE, la antigua fábrica ubicada en Ferrol Bello, unas jornadas culturales, gastronómicas que se desarrollaron este pasado fin de semana, y también, por ejemplo, de la puesta en marcha de un nuevo radar en Punta Rocadoira o cómo está afectando la interrupción del tráfico sobre los componentes eólicos en la 6 tras el segundo derrumbe, se desplome en el viaducto de Ocastro. Estos serán los temas principales del magazine de hoy, pero también te cuento más noticias, porque esta misma mañana se ha presentado una nueva edición de la Mostra de Teatro Galego de Cariño, que nuevamente volverá en el mes de agosto, pero ya sin restricciones. También se ha inaugurado una exposición aquí en Ferrol Céltica que conmemora el centenario del nacimiento en nuestra ciudad de la editorial del mismo nombre. Y a las 11:30 también ha tenido lugar una rueda de prensa del BNG de Ferrol y el colectivo Anti-OTAN de Ferrolterra para dar cuenta de una iniciativa que será debatida este jueves, día 30, en el pleno ordinario de fin de mes de Ferrol. Además, el alcalde Ángel Mato también ha recibido a los coroneles esta mañana, José María Sanz y Francisco Guerrero, con motivo de la entrega de mando del Tercio Norte. Tenemos más noticias importantes y buenas noticias en este caso, porque el Consejo de Administración de la empresa ENCE trasladó ayer a la Xunta que está estudiando instalar una fábrica de biomateriales y de papel tisú en Aspontes, concretamente en donde a día de hoy está ubicada la central térmica de Endesa, a punto de desmantelarse. Aseguró el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, que se trata de un proyecto muy novedoso, ya que no utilizaría la madera como materia prima y sí componentes de papel reciclados. Según las primeras estimaciones, la compañía cifra entre 330 y 350 millones de euros la inversión. Además, calcula que podría dar trabajo directamente a 150 empleados y otros 400 son relacionados con empresas de mantenimiento o transporte. Sobre la inversión económica calculan unos 125 millones para la planta de fibra recuperada y unos 60 para la planta de papel tisú, un proyecto que sería totalmente autosuficiente en energía térmica y eléctrica y que podría, bueno, pues ser una realidad el próximo año 2023. Además, también hemos recibido la comunicación que las asambleas abiertas de trabajadores del metal convocadas por CIGA Industria en la tarde de este pasado lunes en A Coruña, Ferrol y Compostela aceptaron finalmente por unanimidad la propuesta de mediación para desbloquear la negociación del convenio colectivo después de muchas movilizaciones. De este modo, el sindicato CIGA anuncia que firmará, por ejemplo, el convenio colectivo del sidrometal en la provincia de A Coruña, al entender que se han alcanzado los principales objetivos marcados en la negociación. Por ejemplo, evitar la pérdida de derechos conquistados en los convenios anteriores, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, combatir la precariedad logrando la subrogación para todo el sector y la no aplicación de la reforma laboral, en el sentido de no aceptar, en este caso, contratos fijos discontinuos a tiempo parcial y avanzar en la reducción de la temporalidad. Se pondría fin con esta firma y con esta mediación a esta huelga que han emprendido los trabajadores del metal en las últimas semanas. Y aquí en Ferrol, el responsable de urbanismo de la ciudad, Julián Reina, admite que la empresa encargada de realizar la reforma de la calle Pardo Bajo, recordamos, ya reclamó una prórroga al no poder finalizar en el plazo establecido el día 22 de julio las obras que está ejecutando. Reina asegura que tanto los técnicos municipales como desde la empresa constructora se están buscando algún tipo de medidas para no penalizar tanto a los negocios de hostelería que están ubicados en esta calle y para los que, bueno, pues la campaña de verano no sería rentable, asegurando Reina que el tiempo, bueno, pues se está echando encima. Y también en el día de hoy os hablaremos de la quinta edición del Encuentro de Diseño para la Innovación Empresarial en Galicia. La Xunta conmemora mañana aquí en Ferrol el Día del Diseño Industrial, un encuentro que va a tener lugar en el CIS Tecnología y Diseño de Ferrol, en A Cabana, y que también se podrá seguir de manera online. Busca abrir canales de contacto y colaboración entre los profesionales del diseño y las empresas gallegas, especialmente con las pequeñas y medianas empresas. Echamos ahora un vistazo a lo que va a suceder en cuanto al tiempo en las próximas horas. El Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados nos traen esta información. El despacho está ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Ahora mismo tenemos cielos despejados, pero todavía los termómetros andan tímidos y por la noche quizás se esperan lluvias. Nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, os en Ferrol. Continuaremos baixo influencia anticiclónica ata noite, cando se prevé a chegada dunha fronte. Agardas un día de ceos pouco nubrados ou despexados, no que as nubes irán en aumento a partir de media tarde e xa pola noite prevese a chegada das chuvias. As temperaturas hoxe ascenderán lixeiramente con máximas previstas arredor dos 21 graus e cun vento que soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, el verano que no acaba de asentarse aquí en nuestras comarcas, vamos ahora con la información del tráfico. Como siempre, la información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas por las carreteras y viales de nuestras comarcas sin haberse registrado accidentes de gravedad. Esperemos que siga así el resto de la jornada.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Feirón Medieval dos Andrade, en Ponte de Ume, 1, 2 e 3 de xullo. Artesanía, música, rincóns infantís, exhibicións, teatro, concertos, xograres, gastronomía ou espectáculos de fogo. Desfruta do pasado medieval da Vila Umesa. Organiza Concello de Ponte de Ume.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Cuando calienta el sol aquí en la playa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vibrar cerca de mí.
Bueno, pues a estas alturas ya nos gustaría que calentase un poquito más el sol. Hoy tenemos sol, pero la temperatura todavía es fresquita. Aún así, las farmacias de la provincia de A Coruña alertan de la necesidad de utilizar el fotoprotector, protección solar, también en los días nublados. Ayer iniciaron una campaña para incentivar precisamente el uso del fotoprotector. Vamos a charlar de esta campaña con la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Marga Muñoz, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué en días nublados, aún así, que salimos de casa y está lloviendo y tenemos los cielos totalmente cubiertos, ¿por qué tenemos que utilizar ese fotoprotector solar?
Bueno, porque las radiaciones ultravioletas se pasan igual a través de las nubes, con lo cual la incidencia sigue siendo igual que si no hubiese nubes, pero es que a mayores, como no sentimos ese calor, pues nos vamos a quemar sin darnos cuenta. Con lo cual, importantísimo. Es que es más, protegerse, habría que protegerse todos los días del año. Pero bueno, por lo menos vamos a intentar que los días de verano estemos todos los días con un protector solar. Que salgamos de casa con la protección puesta y que la repongamos asiduamente. Yo creo que son las tres normas básicas con el sol y la protección solar, ¿no? Hay que protegerse a diario, ya sea un día fantástico como un día nublado o incluso llueva. Porque es más, por eso también el titular de este año de la campaña, ¿no? No soberán también con protección solar, porque a lo mejor amanece nublado y después a media mañana empieza a cambiar, empieza a salir el sol. Bueno, es nuestro clima, muy cambiante. Pero aún así, aunque el día esté nublado, deberemos de protegernos igual. Y después, aparte, cantidad suficiente, o sea, a diario, en cantidad suficiente, que cubra todas las partes que tenemos expuestas. Y repetir el protector solar, no solo ponerlo por la mañana y ya con eso como que cumplido, y no, por la tarde otra vez nos lo volvemos otra vez a poner en todas las partes expuestas. Entonces, bueno, haciendo esto yo creo que tendremos un buen verano.
Marga, nos imaginamos que, bueno, sobre todo estos consejos, o no, igual me equivoco, yo trabajo en una oficina, por ejemplo, no me da el sol nada más que cuando cojo el coche por la mañana y al mediodía cuando vuelvo. ¿Es necesario renovar esa protección solar cuando vuelvo a salir a la calle? Imagino, sobre todo cuando estamos en los exteriores.
Sí, además te diría que incluso dentro de la oficina, salvo que estés en un búnker y no haya una, bueno, que puede ser, ¿sabes? Que a lo mejor pues no tienes una ventanita donde tengas.
No, las hay. No, también sería necesario.
Claro, también sería necesario, sí. Yo diría que a diario y no importa que en tu lugar de trabajo pues no salgas tanto al aire libre, porque si ya tienes una ventana por donde pasan los rayos solares, pues había, aparte que bueno, también me estás contando que vas, vienes, coges el coche, pues ese ratito que estás cogiendo el coche, obviamente ya te están pasando las radiaciones, con lo cual que nos dé el sol es maravilloso, nos viene muy bien, esa vitamina D, esa alegría que nos da siempre cuando vemos esos días más, muchas cosas positivas. Pero para que todo salga bien y cuidemos bien nuestra piel, que hay que recordar, es nuestro órgano principal, es nuestro escudo, pues hay que cuidarlo. Y para eso la protección es fundamental.
Marga, ¿qué tipo de fotoprotectores deberemos de utilizar? Según el fototipo de piel, sabemos que hay, bueno, pues diferentes intensidades. Sí. Recordamos también a nuestros oyentes qué significan esos grados de protección y cómo deberíamos de utilizarlos. Me imagino también que es diferente la protección facial que la protección corporal que utilizamos cuando vamos a la playa.
Sí, mira, va a depender un poco de tu fototipo, como decías, o sea, no es lo mismo una piel muy clarita, una chica rubia, ojos azules, piel muy blanquita, que nunca se pone morena, se pone solamente roja, que una chica con un fototipo 4, por ejemplo, esa chica podría ser un fototipo 2, o un fototipo 4 que podría ser una persona pues ya morenita, ¿no? Fototipo 3 suele ser lo que tenemos la mayoría. Fototipo 1 son esas pieles súper claritas que se queman siempre. Fototipo 2, unas pieles claritas que a veces también se queman y que les cuesta broncearse. Fototipo 3, la mayoría, aquí en Galicia, bueno, por lo menos la mayoría que detecto. Fototipo 4, ya esas pieles más oscuras. Y también tenemos un fototipo 5, que ya son pieles morenas de por sí. Pero aún así, siendo fototipo 1 o siendo fototipo 5, todos deberíamos utilizar protector solar, porque hay radiaciones ultra beta y radiaciones ultra beta B, y de todas tenemos que protegernos, incluso los infrarrojos. Pero, dependiendo de ese fototipo, pues podemos usar una pantalla de protección 50+, que es muy alta, para ese fototipo más clarito, o una pantalla de protección 30, que sería alta, para un fototipo más oscuro, ¿no? Y de todas formas, también es verdad que tras esta pandemia, que hemos pasado tanto tiempo encerrados en casa, que la piel como que, ¿sabes?
Bueno, hemos perdido vitamina D. Muchísima. Sí, la mayoría de la población tiene vitamina D. Yo no sé si aplicándonos esta crema solar también dejamos que la vitamina D la absorba nuestro organismo y nuestro
dejamos,
cuerpo.
Dejamos. Mira, es verdad que ahora hay un déficit tremendo de vitamina D en la mayoría, porque es verdad que hemos estado muy encerrados y apenas nos ha dado el sol. Y encima estamos en Galicia, que, bueno, pues como decías tú bien antes, bueno, hoy tenemos un día soleado, menos mal, pero también hay muchos días sin sol. Pero aún así... debemos de protegernos igual, porque como tampoco nunca nos ponemos una protección al 100%, primero que las pantallas tampoco impiden la entrada de radiación al 100%, ¿vale? Segundo, que no somos capaces de ponerla perfectamente para que no pase ni una radiación ni una gotita. Y tercero, porque es verdad que tampoco tenemos la aplicación continua que deberíamos hacer. Entonces, como nunca lo hacemos perfectamente, nunca lo vamos a hacer perfectamente, siempre van a pasar las radiaciones y siempre vamos a tener esa vitamina D. O sea, eso no es un problema. Pero es verdad que al estar tanto tiempo encerrados, la piel está muy sensible y, por lo tanto, tendríamos que tener mucho cuidado, sobre todo al principio, y utilizar unas pantallas de protección muy alta, y después, ya según como nos vaya indicando el farmacéutico, podemos ir bajando un poco. También es verdad que nos vamos a poner, porque esa sesión de no ponerse moreno si utiliza una pantalla de protección muy alta tampoco es cierto, porque es lo que te decía, como tampoco lo vamos a hacer a la perfección, sí que es verdad que van pasando y sí que es verdad que vamos cogiendo color, solo que más despacito, más paulatinamente y sin quemarnos, que es lo más importante en estos casos, ¿no? Prevenir envejecimiento, pero sobre todo también prevenir el día de mañana un cáncer de piel.
Ahí va yo ahora, Marga, un poco las consecuencias de esta exposición solar sin protección, porque parece pues eso, que en días nublados, está nublado, no nos echamos esa crema necesaria en nuestra cara, después aparecen las manchas y después incluso pueden aparecer consecuencias mayores como los melanomas, ¿no?
Exacto. Y aparte, que es lo que decía yo, no tenemos sensación de calor, cuántos días que entra la niebla, que aún tenemos frío y está así súper cubierta la playa, y nos vienen muchos casos de gente quemada precisamente estos días de niebla porque nos hemos descuidado, porque no tenemos esta sensación de calor y nos despreocupamos, ¿no? Y después otra cosa que te contesto también a la pregunta de qué tipo de crema, pues eso también es muy importante aquí la figura farmacéutica a la hora de dejarnos aconsejar, porque tampoco es lo mismo una piel muy joven, una persona pues que tiene piel muy grasa, el típico pues la persona adolescente que ya empieza con granitos y espumillas, que una señora de 70 años que requiere de una protección pues más untuosa, más en crema, porque tiene la piel más seca. No es lo mismo un niño que un adulto.
Claro, las presentaciones ahora son tan variadas, tenemos crema, tenemos aceites, tenemos sprays.
Sí, tenemos de todo. Entonces, es verdad que es una ventaja porque podemos adaptarlo perfectamente a nuestro tipo de piel, ya no solo nuestro fototipo, sino nuestro tipo de piel, para que así, pues eso, esa persona si está utilizando productos para ese acné, pues no lo fastidiemos ahora con un producto que tenga pues mucha grasa, por ejemplo, muchos aceites, ¿no? Y utilicemos el adecuado, que además muchas veces incluso ya son tratantes también, ya tenemos esa innovación en los protectores, que a la vez que estamos protegiéndonos del sol, pues tienen una acción reguladora, algunos de ellos. Entonces, por eso es muy importante dejarse aconsejar y ver cuál es el ideal indicado. Y después también no nos olvidemos que muchos tomamos medicamentos. Entonces, muchos de estos medicamentos son fotosensibilizantes, con lo cual también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de protegerse del sol.
Marga, una última pregunta. ¿La crema solar de un año para otro, esa que nos ha sobrado del verano anterior, nos vale? Sí.
Pues mira, eso te lo va a decir el símbolo PAO, que es un símbolo que viene en los envases. Igual que te ponen de qué protegen, UVA A, UVA B, infrarrojo, toda esa descripción te la va a poner el envase, que eso también se lo podemos preguntar a nuestro farmacéutico, ¿no? Que nos enseña a leer ese cartonaje del protector solar. Viene un símbolo que es como una especie como de círculo, como una tapa. Viene como un círculo, como una tapa hacia abierto, que pone unas letras de 6M, 8M, 12M. Ese es el tiempo que dura el fotoprotector una vez abierto. Que dura me refiero a que los filtros solares, el laboratorio aconseja que durante ese tiempo se pueda utilizar porque esos filtros solares permanecerán estables. A partir de ese periodo de apertura ya no garantizan que esos filtros sean estables, con lo cual ya no sabemos si realmente nos está protegiendo como pone el formato, ¿no? Pienso también que el protector solar es algo que sacamos mucho, no es como otro cosmético que lo tenemos en casa bien guardadito y de ahí no lo sacamos. El protector precisamente lo sacamos fuera, se expone al sol, lo metemos en el coche, hay unas temperaturas ahí súper, a lo mejor llega a 35 grados, en bueno de los casos, pues días de temperatura alta, pero después los llevamos a la playa o los llevamos al
interior. Mucho cuidado con esas fechas que hay que marcar para saber si este flote protector tiene todavía vigencia o no.
Claro, más que nada por eso, porque nosotros pues utilizamos el protector como utilizamos, como hay que usarlo, y es para llevarlo continuamente a todas partes. Entonces, sí que es verdad que hay que aconsejar que si pone 12 meses, pues que sean 12 meses desde que tú lo abres y lo cierras.
Cualquier consejo a mayores, información en las farmacias de nuestra provincia. Marga Muñoz, gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Y te saludamos a ti que sintonizas a estas horas de la tarde nuestra emisora Cope Ferrol a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de avanzar los titulares más destacados a nivel informativo de esta jornada de martes, día 28 de junio. Y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García. Como os decíamos, tenemos una buenísima noticia en principio, porque donde está ubicada ahora la central térmica de Aspontes se podría ubicar una fábrica que fabricaría, bueno, pues papel tisú, por ejemplo, en la misma ubicación por parte de ENCE. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues es la noticia que conocíamos en las últimas horas, concretamente en el día de ayer, porque el Consejo de Administración de ENCE se reunía con el presidente de la Xunta, con Alfonso Rueda, y también se reunía con el vicepresidente primero, responsable de Industria, con Francisco Conde, y ahí le trasladaban ese proyecto para la construcción de esa planta de biomateriales y de papel tisú a emplazar precisamente en el lugar a donde ahora mismo está situada la central térmica de Endesa en la localidad de Aspontes. Se ha hablado de un proyecto de entre 350 millones de euros, bien es cierto que todavía queda mucho por pulir. Se habla de un proyecto de que podría generar alrededor de 150 empleos de manera directa, unos 400 indirectos y, bueno, inducidos, ya saben, aquello de que todo que tiene que ver con esta industria, alrededor de 1000 puestos de trabajo. No utilizaría madera como materia prima, es una de las novedades más importantes, sino que utilizaría papel y cartón reciclado, y es un proyecto, bueno, pues que está claro que es a largo plazo, pero es importante que una empresa como ENCE esté interesada en construir aquí una nueva planta. Eso en lo que se refiere al ámbito industrial. En lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, también el ámbito industrial, pero en este caso las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, bueno, pues en el convenio del metal, ese convenio provincial que lleva ya unas semanas enquistado, bueno, pues buenas noticias, porque tras la mediación del AGA, del Consejo Galego de Relaciones Laborales, parece que hay un entendimiento entre la parte patronal y al mismo tiempo la parte empresarial, conjuntamente con los sindicatos. Los sindicatos se han sometido en las últimas horas a diferentes asambleas de trabajadores y todo hace presagiar que este convenio sí se va a firmar, porque los sindicatos dicen que se han logrado los mínimos que ellos entendían que eran necesarios. En lo que se refiere al ámbito municipal, esta mañana el grupo municipal del PP ha denunciado que ninguno de los parques infantiles que tenemos en Ferrol cumple con la normativa de accesibilidad. Dicen que incluso los recientemente reformados, pues se han instalado nuevos elementos de juego, pero que ninguno cumple con la normativa que es de enero de este año 2022. Dice el PP que de alguna forma ellos lo que piden es que poco a poco todos aquellos parques que se van adaptando y se van reformando cumplan con esta normativa. Y también esta mañana rueda de prensa del Grupo Municipal del BNG con algunos colectivos anti-OTAN que han criticado precisamente a este grupo, a la OTAN y sobre todo a Estados Unidos, porque dicen que su objetivo principal es poder seguir vendiendo armamento. Y desde el Grupo Municipal del BNG le hemos preguntado también a su portavoz, a Iván Rivas, cuál era su postura con respecto al plan de movilidad, toda vez que ayer el portavoz del gobierno, Julián Reina, aseguraba que esperan contar con los votos del BNG. Hoy Iván Rivas lo ha dejado bastante claro, dice que han presentado un total de 20 alegaciones y que desde el gobierno no se le ha contestado a ninguna. Dice que no ha habido ningún encuentro, por lo tanto, Iván Rivas...
Porque esos serían los votos necesarios para poder aprobar este plan de movilidad mañana.
Para conseguir los 13 votos, porque ya tienen el acuerdo con Ferrol en Común, le hace falta dos o bien del BNG para llegar a esos 13, o el Partido Popular, pero también el Partido Popular en este caso presentó sus alegaciones y han sido todas ellas rechazadas. Por lo tanto, a día de hoy, a esta hora, parece complicado que salga adelante ese plan de movilidad. Y también en lo que se refiere a otros asuntos, inauguración esta mañana de una exposición que conmemora los 100 años de la editorial Céltiga, una editorial que nació aquí en el año 1921, que duró poco más de dos años y que, bueno, pues es una exposición que está promovida por las ediciones Embora, consta de cuatro montajes, cuatro estructuras en forma triangular, en donde se va hablando, bueno, pues de las publicaciones que fue realizando Céltica a lo largo de los años y que va a estar presente ahí en la Plaza de Armas durante 15 días. Estuvo esta mañana en la inauguración la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y también la concejala de Normalización Lingüística, Cristina Prados.
Gracias, Javier. Todos estos asuntos se ampliarán como diariamente, de lunes a viernes, a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía, COPE Ferrol, y podremos escuchar también las voces de los protagonistas.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Samuel Fernández Ramil falleció a los 72 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Carmen Gato López, su hijo José Manuel Fernández Gato, hija política Silvia Graña Uceira, nieta Gala, tía Isaura, hermanos políticos Olga, José, Víctor y María del Carmen, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia cementerio e iglesia parroquiales de Lavacengos. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y para comentarnos las novedades en el mundo deportivo y en lo que se refiere sobre todo al Racing de Ferrol, que se encuentra inmerso en plena temporada de fichajes, nos acompaña en los próximos minutos nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. La verdad que ha sido una mañana muy productiva, muchos fichajes. El último lo acaba de anunciar el Racing, una temporada con opción otra más del jugador defensa central Tomás Bourdal, que viene del Talavera. Y es el último fichaje del conjunto departamental. Destacar también que hablaremos hoy a partir de las 3:30 en ese programa regional de pues cómo está el tema Ever, porque aunque tiene contrato tiene muchas novias de equipos, pero él está claro que pretende seguir aquí. Lo normal es que pues intente ampliar los años de que tiene de contrato, que solo le queda uno para pues retirarse ya aquí en su club de buena parte de su vida, en el que se formó. Y también destacar que pues suena el nombre de Carlos Vicente, jugador del Calahorra, extremo derecha, que todo el mundo da por hecho que va a venir al Racing también. También ha anunciado fichaje el Somozas en cuanto a un futbolista, un delantero, sub-23, que procede del Deportivo Fabril. Se trata de Juan Cambón, que va a incorporarse al equipo que dirige Marco Roca. Y también esta mañana pues el Basi Ferrol ha anunciado su séptima jugadora para la próxima temporada. Es una jugadora catalana, Claudia Soriano, acaba de cumplir 19 años, jugadora internacional en España en las categorías inferiores, que viene de jugar en Boston y que se incorpora al conjunto departamental de cara a la próxima temporada. Y también destacar que dentro de 15 días, menos de 15 días, va a ser esa nueva edición del Pantin Classic de este año, que va a incorporar surf adaptado con alrededor de 30 deportistas inscritos de diferentes nacionalidades y una dotación económica de 10.000 euros. Y es una de las novedades que va a presentar el evento este año, que se adelanta bastante a lo habitual, que solía ser finales de agosto o septiembre, pero este año por motivos de calendario tendrá que ser ahí a mitad del mes de julio cuando se van a disputar esa competición, una competición que va a llamar a surfistas de los 5 continentes y que ya tiene prácticamente todo ultimado. Pronto empiezan ya con el montaje de las instalaciones, que lleva un tiempo montar todo el entarimado que se pone en la playa con todo el staff y donde se van a estar los surfistas contemplando las competiciones. Y es una novedad esa del surf adaptado, que está claro que siempre es bueno incorporar el deporte adaptado a las competiciones normales. A partir de las 3:30 hablaremos de algunos de estos temas en el informativo regional.
Gracias, Santi. Esta información se verá ampliada a partir de esa hora y nosotros vamos a ir al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresaremos a la 1:20 en el apartado de Usted Dirá y con más contenidos que incluyen, entre otros, la entrevista al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, Francisco Barea.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Además, abrimos los teléfonos y los micrófonos de estos estudios para vosotros, nuestros oyentes, que nos podéis llamar, participar, opinar, preguntar en el 981-33-3105, 981-33-3105, o bien mandar un mensaje de texto o de audio al WhatsApp 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Afortunadamente tenemos buenas noticias estos días. Ojalá se materialice ese proyecto que ayer, bueno, pues presentaba la compañía ENCE a la Xunta de Galicia, el instalar una fábrica de biomateriales y papel tisú en Aspontes, en donde a día de hoy está ubicada la central térmica de Aspontes. Y también, bueno, pues ha finalizado ese conflicto, esa huelga que mantenía el sector del metal desde hace semanas debido, bueno, pues a la mediación de Laga y, bueno, pues se firmará este convenio colectivo al entender que se alcanzaron los principales objetivos, entre ellos garantizar el poder adquisitivo de los salarios o combatir la precariedad laboral. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre las noticias de hoy, que una niña de Orense de 8 años la han convertido en un niño. Dice la madre que es un niño muy maduro. Lo que había que ver es el grado de madurez de los padres y también del juez. Supongamos que cuando tenga 16 o 18 años se dé cuenta de que fue un error, pues tendría que ir a junta a la marquesa de Galapagar a que la pongan como estaba. Con el tiempo las mujeres no ganarán competiciones, las ganarán los varones hembra. Un saludo.
Bueno, pues ahí queda su opinión, en esta opinión, en este día en el que se celebra el Día del Orgullo. De hecho, en el balcón del Ayuntamiento de Ferrol han colocado esa bandera LGTBI durante esta jornada, a las 12 del mediodía, concretamente. Estamos en Usted Dirá y tú eres el protagonista. Puedes llamarnos al 981-33-3105. En el WhatsApp nos dice un oyente: hola, soy un vecino de Narón y quería hablar sobre la problemática del plan urbanístico del municipio, pero no nos pone nada más, con lo cual invitamos a que escriba un poquito más y nos hable exactamente de cuál considera que es esta problemática urbanística en el Ayuntamiento de Narón. Y también el plan, bueno, pues el futuro plan de movilidad urbana de Ferrol, se podría aprobar o no este próximo jueves día 30 en ese pleno ordinario de fin de mes. El grupo de gobierno, el Partido Socialista, ya cuenta con los apoyos de Ferrol en Común, no así del BNG, que hoy ha expresado que, bueno, pues de todos esos planteamientos y alegaciones que se han presentado, no se ha atendido a ninguna, con lo cual, bueno, pues habrá que esperar a ese pleno ordinario para saber si se puede aprobar o no este plan de movilidad, que, como critica el Partido Popular, que se opone radicalmente al mismo, eliminará más de 400 plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad para peatonalizarla en un futuro, de momento sin alternativas a lograr más lugares de estacionamiento. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
En cuanto a la cultura y al ocio, mientras no tenemos playa, bueno, pues os informamos que el Ayuntamiento de Ferrol va a celebrar el segundo Festival Ilustrado de la ciudad. Serán los días 8 y 9 de julio, cuando la ciudad va a recuperar el estilo de vida del siglo XVIII con alrededor de 25 actividades para niños, niñas, sorteos, visitas guiadas, bailes de época, etcétera. Eva Martínez Montero, responsable de Patrimonio Histórico, dice que con este evento se busca despertar entre los ferrolanos y ferrolanas el orgullo por el Ferrol de la Ilustración, y animo a la ciudadanía incluso a acudir a este evento vestidos de esa época. Esto será, lo dicho, los días 8 y 9 de julio en Ferrol. Y también se retoman todas esas visitas que, bueno, pues nos hablan un poco del patrimonio que tenemos, las georrutas, ¿no?, que son diferentes recorridos por diferentes itinerarios de Cedeira, Valdoviño y Moeche. Comienza la temporada estival de estas georrutas con 4 recorridos de lunes a viernes, y las reservas se pueden hacer a través de la web proyecto.geoparquecabortegal.gal, y el precio de cada itinerario son 9 euros, con posibilidad de cancelar y recuperar el importe hasta 24 horas antes de cada ruta. Podremos conocer, por ejemplo, la ruta de la playa de las Arenas Negras en el Ayuntamiento de Cedeira, la georruta Dos Cantís, también la georruta de la mina de Toelo en Moeche, con lo cual hay varias opciones para poder participar también. En los próximos minutos vamos a hablar de diferentes asuntos, entre ellos un proyecto, Emprende Pesca, que llevan a cabo un total de 3 ayuntamientos en nuestro entorno, Cariño, Cedeira y Valdoviño. Y este proyecto va a tener como prioridad dar a conocer las diferentes posibilidades de emprendimiento que ofrece el sector del mar en estos territorios, además con un asesoramiento personalizado. También entrevistaremos a Francisco Barea, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, para testear, entre otros asuntos, cuáles son, bueno, pues todos ellos esos inconvenientes que está provocando el cierre de la autopista A6, ya por las obras desde septiembre del pasado año, pues todos esos camiones con componentes eólicos tienen que realizar un recorrido mucho más amplio de lo normal para poder llegar aquí al puerto exterior de Ferrol, con las consecuencias que esto está teniendo para las empresas y también para el empleo. Y pondremos la atención también en el quinto encuentro de diseño que mañana se va a celebrar aquí en el CIS de Acaban, el quinto encuentro de diseño para la innovación empresarial, que coincide con el Día Mundial del Diseño. Estamos en Usted Dirá para participar, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo, e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
A través del WhatsApp nos llega un audio como este.
Hola, buenas tardes, Cope Ferrol. Bueno, estamos en riesgo de escasez, de la subida del pollo, de la subida de los alimentos, de la subida del combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos al nivel de Venezuela, para que vean lo fácil que es llevar a un país a la miseria. Solo se necesita un gobierno socialcomunista. ¿Qué se cree? ¿Que con un cheque de 200 euros va a hacer algo? Deja de maquillar ya, hombre, y dimite ya, por favor. Ya sobras ahí. Venga, gracias.
Bueno, pues ahí queda esta opinión. 1:29 estamos en directo en COPE Ferrol. Lo haremos hasta las 2 de la tarde, abriendo, bueno, pues más opiniones, contenidos, entrevistas, etcétera. 981-33-3105. Recordamos que a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol también podéis leer esas entrevistas, escuchar esas entrevistas a través de los podcasts que colgamos y también leer las noticias más destacadas. Te recuerdo también que los días 7, 8 y 9 de julio se va a celebrar la segunda edición del Festival de Jazz, Jazz o Norte, que organiza el Ayuntamiento de Ferrol. Además, también el cupón del fin de semana de la 11 de Jonarón, recordamos, un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años para un afortunado. Y Ares, desde ese ayuntamiento, también nos comentan que van a renovar el sistema de lectura de contadores del agua. La modernización supone una inversión de 50.000 euros que son asumidos por los fondos municipales.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
1:30 de la tarde, seguimos hasta las 2 con más contenidos aquí en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los ayuntamientos de Cariño, Cedeira y Valdoviño se han reunido para fomentar el emprendimiento en el sector pesquero a través de un programa, un proyecto Emprende Pesca, que quiere un poco regular y establecer principales actividades relacionadas con el emprendimiento en el sector pesquero y marisquero. Para saber un poquito más sobre este proyecto, sobre Emprende Pesca, vamos a charlar a continuación con Susana Santamarina González. Ella es consultora de la empresa Good Life, que gestiona un poquito todo este proyecto. Susana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, queremos conocer un poquito más. ¿En qué consiste exactamente este proyecto que puede ofrecer esas posibilidades a personas emprendedoras que quieran, establecerse en este sector pesquero y marisquero? Cuéntanos.
Pues sí, Emprende Pesca es un proyecto conjunto entre tres ayuntamientos, el Ayuntamiento de Cedeira, Cariño y Valdoviño, ¿no? Está subvencionado con una ayuda del GAL, a Mariña Ortegal, Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. ¿Y qué queremos con Emprende Pesca? Bueno, aparte de que estamos muy ilusionados con este proyecto, pretendemos impulsar la transformación en este territorio de estos tres ayuntamientos, que están centrados más en la comercialización del producto fresco, ¿vale? Y tienen muy pocas experiencias o experiencias muy residuales en el campo de la transformación, ¿no?, del producto. Sabemos que existen experiencias viables y cercanas, sobre todo en la zona costera, ¿no?, de Galicia y, por ejemplo, en la Mariña Lucense o en otras zonas como en la Costa da Morte, que son territorios que supieron, ¿no?, y saben aprovechar las oportunidades de diversificación que ofrece y de transformación que ofrece el sector pesquero y marisquero. Con Emprende Pesca también lo que pretendemos es fomentar el espíritu emprendedor en el sector del mar y en estos tres ayuntamientos, en este territorio.
Uh-huh. Susana, te quería preguntar, ¿cómo se puede materializar? ¿Cómo se puede materializar estos nuevos negocios o líneas de negocio relacionadas con este sector marisquero y pesquero?
¿Cómo se puede materializar? Bueno, pues lo primero que hacemos nosotros es, mirar qué oportunidades de negocio puede tener el territorio. Y también observamos y, analizamos otras buenas prácticas que se dieron en otros territorios como los que mencioné, ¿no? Y sobre todo que son territorios muy similares, ¿no?, al nuestro, ¿no?, de nuestra comarca. Vemos aquellos casos que fueron buenas prácticas y que siguen en pie y que crecieron, y vemos cómo podemos traerlos aquí a nuestro territorio, ¿no? hay infinidad de casos, buena práctica y casos de éxito que creemos que trasladados al territorio de aquí pueden tener salida. Es lo que decía antes, ¿no? Queremos impulsar la transformación en este territorio porque no está explotada, y si está explotada es muy residualmente.
¿Podemos poner algún ejemplo, Susana, de este tipo de explotaciones que hay en otros concellos pesqueros, marisqueros, que están, bueno, pues al lado del mar, sí, y que han aprovechado esta oportunidad?
Sí, hay infinidad de ellos, y de hecho en la página web de Emprendepesca, en emprendepesca.gal, hay un apartado de casos de éxito. Los diferenciamos, ¿vale?, en transformación. Después hay otros sectores dentro de la cadena de valor a los que también en este proyecto pues vamos a involucrarlos con Emprendepesca, que es la hostelería y los hospedajes y el turismo. Y va a haber pues otros sectores también que podemos ver como casos de éxito en esta página web. A ver, como ejemplos y dando nombres de empresas, pues tenemos a Algas La Patrona, que supo ver en las algas, en ese producto, pues un recurso pesquero con el que emprender, ¿no? Y es todo un éxito. Es un producto muy demandado y es un producto que tenemos en el mar, que no está aquí explotado y que puede ser explotado. O los erizos, ¿vale? Por ejemplo. Después, casos de éxito y que nosotros creemos que son buena práctica en la transformación son, pues, por ejemplo, Mamá Celia Seafood, que es un establecimiento de hostelería que supo ver en los descartes pesqueros, ¿vale?, en aquellos productos que de alguna manera son descartados porque no son comercialmente vendibles, digamos, supo ver cómo sacarlos dentro de su producto transformado y sacarlos a la venta, ¿vale?, transformados en su establecimiento. ¿Por qué? Porque vio las nuevas tendencias también de consumo, ¿no? Y sin perder la calidad de ese producto pescado en la costa y del día, supo ver cómo sacarlo el producto elaborado, ¿no?, dentro de su establecimiento. Es un establecimiento de degustación del producto pues, relacionado con el mar.
De acuerdo. Susana, en esa página web de Emprendepesca, bueno, es un lugar de referencia para todas aquellas personas que quieran obtener información del proyecto, hacer consultas, etcétera, porque también tenéis técnicos asesores que están a disposición de esas personas interesadas. No hay un asesoramiento dirigido exactamente a la puesta en marcha de esta idea, de la idea que tengan.
Exactamente. En Emprendepesca pues estamos abiertos a toda la gente que esté ilusionada, ¿no?, con una idea de negocio relacionada con el sector del mar, con el mar, pues a apoyarlos desde el inicio hasta pues la puesta en marcha. Y da igual en la etapa en la que esté esa persona emprendedora o la empresa que quiere pues abrir nuevas líneas de negocio. Si está en la etapa inicial, en la intermedia o casi ya en la final. Da igual. Nosotros estamos para apoyarlo en la fase en la que esté. Le podemos ayudar a hacer el plan de negocio, a hacer el plan de viabilidad, trabajar con esa persona, a ver qué herramientas tecnológicas pues pueden ser más adecuadas para iniciar la actividad y para seguir en ella, qué trámites administrativos y legales pues tiene que pasar durante, bueno, o qué cubrir en el inicio, todo lo que requiere pues la puesta en marcha de ese negocio o apertura de una nueva línea de negocio.
De acuerdo. Bueno, aparte de todo esto, ¿se puede conseguir financiación también? ¿Asesoráis para que esa empresa pueda conseguir, bueno, pues estos apoyos económicos para abrir esos negocios?
Sí, así es. Les informamos de todas las ayudas que estén abiertas o las ayudas que suelen abrirse anualmente, tanto pues para el sector pesquero, pues aquellas ayudas que tienen acceso los emprendedores, ¿no? Sobre todo asesoramos en las ayudas que tienen que ver con los grupos de acción local del sector pesquero, con los GAL, ¿vale? Que ahora mismo pues se encuentran en la definición de su estrategia para después sacar las ayudas pertinentes.
Perfecto.
Pero sí, asesoramos pues en cualquier tipo de ayuda, sobre todo en esa del GAL, pero en cualquier tipo de ayuda para el emprendimiento.
Es decir, que los dirigimos directamente a esa página web, emprendepesca.gal, donde van a tener toda la información, ¿no?
Sí, aparte de la web, contamos con redes sociales, el Facebook e Instagram, donde también vamos a estar activos y vamos a ir pues informando de todos los pasos que estemos dando en el proyecto. Vale, pero la web es una forma pues de informarse y también de contactar con nosotros. Vale.
Susana, muchísimas gracias por hablarnos de pues estas posibilidades de emprendimiento en el sector pesquero, concretamente en estos ayuntamientos de Cariño, Cedeira y Valdoviño. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por todos estos minutos que nos disteis. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Descubre las novedades de primavera en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan Renove de Electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos adelantamos a la celebración de un evento que va a tener lugar mañana en Ferrol, coincidiendo con el Día Mundial del Diseño Industrial. Está incluido en la programación del Festival Galicia Design Week. Se trata del quinto encuentro de diseño para la innovación empresarial. La jornada está incluida en ese Galicia Design Week, un festival que se está celebrando estos días con el apoyo de la Administración Autonómica a través de eventos, exposiciones y talleres, entre otras experiencias. Charlamos a continuación para que nos dé más detalles con María José Mariño Fontenla. Ella es directora del área de centros de la Agencia Galega de Innovación. María José Mariño, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada, y buenas tardes a todos los oyentes.
Te queríamos preguntar un poco qué es lo que va a incluir esta jornada que se celebra en el CIS, Tecnología y Diseño de Ferrol, a partir de mañana, en el día de mañana, y qué se pone en foco.
Bueno, pues mañana, como tú anticipabas, celebramos nuevamente el Día Mundial del Diseño. Este es el quinto encuentro que vamos a realizar consecutivo. Llevamos ya 5 años celebrándolo. El encuentro ha sufrido, obviamente, cambios de formato por la pandemia y hemos tenido años en los que ha tenido que ser en modo virtual. Pero este año por fin recuperamos el quinto encuentro en el CIS Tecnología y Diseño en un formato presencial 100%, aunque también va a poder ser seguido en streaming por aquellos que no nos puedan acompañar. Y bueno, es un evento que se va a desarrollar entre las 9:30 y la 1:30 de la tarde, y lo que vamos a abordar es los diferentes ámbitos en los que el diseño incide en temas de interés para el tejido empresarial. Vamos a hablar de diseño y su impacto en la digitalización y en el futuro digital. Vamos a hablar del diseño en el desarrollo sostenible. Vamos a hablar de diseño como motor de innovación y de competitividad. Y también, como no, de cómo el diseño impacta en la economía circular y en la economía creativa.
María José, ¿quién va a poder participar en este encuentro en el que además vamos a poder conocer experiencias de empresas gallegas que están desarrollando diferentes proyectos, ¿no?
Sí, realmente este año lo que hemos querido es tener presencia de empresas, gallegas de muy diferentes sectores y que han sido empresas que se han beneficiado de nuestra convocatoria de ayudas de diseño. Para los que nos escuchan y que quizás no lo sepan, el año pasado iniciamos una convocatoria muy innovadora a nivel nacional, que es una convocatoria que financia proyectos de diseño. Bueno, las empresas que nos van a acompañar mañana son empresas que han sido beneficiarias de esta primera convocatoria y tendremos empresas de todos los sectores como Star Electrónica, Mecanizado Rodríguez Hernández, temas de artesanía como los productos de Avira de Idoia Cuesta, Granja Campo Mayor, Veigas de Sabueiro, Calor Color, así que veis que tenemos desde empresas de mecanizado, alimentación, artesanía, diseño de lámparas. Bueno, hemos querido abarcar un amplio abanico de sectores para que también nuestro tejido empresarial vea que el diseño tiene impacto en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de negocio y de sector.
Los profesionales del diseño de diferentes áreas, ¿todavía están a tiempo de participar en la cita de mañana?
Sí, sí, por supuesto. La apertura, la inscripción está aún abierta para el formato presencial y, bueno, para aquellos que no sea posible hacerlo en formato presencial, también tienen la opción de streaming, aunque estamos deseando tener esa presencialidad y poder disfrutar del networking en el desayuno de bienvenida, en el café de bienvenida y en el aperitivo. Así que estamos deseando tener contacto y que se establezcan pues esos vínculos que tú comentabas entre diseñadores y empresas. Como público esperamos desde estudiantes de todos los ámbitos del diseño, empresas, tejido asociativo, sector académico, bueno, pues todo lo que conforma el ecosistema del diseño en Galicia, que es un sector muy fuerte y muy presente en nuestra economía.
María José, me imagino que estas experiencias gallegas que mañana van a tener, bueno, pues su difusión y su presentación en este quinto encuentro de diseño, son experiencias de éxito. ¿Cómo está el sector en Galicia en cuanto a la innovación empresarial en esta área, en el diseño concretamente?
Bueno, en innovación en general todos somos conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo para fomentar la innovación en las pymes. En Galicia tenemos una gran dispersión geográfica, tenemos mucha pyme y especialmente mucha micropyme a las que tenemos que hacer llegar la innovación y también hacer llegar que sepan que están innovando. No solo es que les falte innovar, sino que muchos lo están haciendo y no lo saben. A esta realidad no se escapa el diseño, aunque quizás es algo que llega de una manera más fácil porque es algo tangible. Todos sabemos lo que es el diseño de una imagen corporativa, de un logotipo, de un envase o un embalaje, de un producto, de un servicio, pero quizás nos hace falta llegar un poco más a que conozcan que el diseño también te ayuda a diseñar estrategias, experiencias de usuario, servicios. El diseño es una herramienta muy potente más allá del diseño de tu marca.
Pues nos quedamos con toda esta información de este quinto encuentro de diseño para la innovación empresarial que mañana va a tener lugar aquí en Ferrol, concretamente en el CIS, Tecnología y Diseño de A Cabana, y que también se podrá seguir en línea y así abrir esos canales de contacto y colaboración entre los profesionales del diseño y las empresas gallegas, especialmente con las pymes. María José Mariño Fontenla, directora de esa área de centros de la ciencia galega de innovación, gracias por atendernos. Saludos.
Pues muchas gracias a vosotros y os esperamos a todos y a todas mañana en el CIS. Muchas gracias.
Y también te cuento otra noticia. El Grupo Popular, la ASCM y la Asociación Diversidad Funcional piden al gobierno local de Ángel Mato que cumpla con la accesibilidad universal en todos los parques infantiles de la ciudad. Consideran que Ferrol tiene que ser una ciudad accesible en todos los aspectos y critican que se están llevando a cabo una serie de mejoras en parques infantiles, pero que no contemplan elementos de juego que pueden ser utilizados por niños y niñas con discapacidad, con lo cual, consecuentemente, se les discrimina, según están criticando. Dicen que jugar es un derecho, así lo recoge la Declaración de los Derechos del Niño, y la obligación como administración más cercana es cubrir las necesidades más básicas de los niños y también velar por sus derechos y el derecho, dicen, de poder jugar todos en igualdad, cosa que para estas entidades y asociaciones es fundamental. Y Y también nos trasladan que el Museo de la Semana Santa amplía su horario a partir del próximo día 1, viernes, y coincidiendo, bueno, pues con el inicio de uno de los meses más estivales y más turísticos. De martes a domingo estará abierto mañanas y tardes. También la Xunta de Cofradías organiza para este viernes un primer paseo guiado por la ruta cofrade de Ferrol, en la que su presidente César Carreño irá comentando la historia de las procesiones de la ciudad.
Feirón Medieval dos Andrade, en Ponte de Ume, 1, 2 e 3 de xullo, artesanía, música, rincóns infantís, exhibicións, teatro, concertos, xograres, gastronomía ou espectáculos de fogo. Desfruta do pasado medieval da Vila Umesa. Organiza Concello de Ponte de Ume.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Saludamos también ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. La actualidad de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y su implicación también con la ciudad de Ferrol, vamos a comentarla en los próximos minutos con su presidente, con el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a hacer balance de varias cuestiones. También, bueno, pues nos vamos a adelantar a algunos actos que se van a celebrar próximamente. Uno de ellos, concretamente, tuvo lugar este pasado fin de semana. Actos organizados por ustedes, por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, para echar un poco la vista atrás y recordar todo ese legado de la extinta factoría de bacalao en Ferrol, de la Pisbe. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas jornadas con todas esas actividades sociales y culturales que se han puesto en marcha?
Pues tengo que reconocer que las jornadas de la PISBE creo que las hemos cerrado con un éxito importante para ser la primera vez y bueno, es verdad que también lo hicimos en poco tiempo, el montaje de todo. Creo que hemos tenido un éxito considerable, ¿no? Creo que también es justo reconocer este acto porque es la manera de darle valor a la gran factoría que operó en el puerto de Ferrol. Fue en su momento uno de los motores del desarrollo de la economía de la ciudad, no solo de la ciudad, también de la comarca, y que dejó una gran huella en Ferrol Bello. Yo creo sinceramente que debemos de reconocer siempre el pasado, reconocer de dónde venimos, para poder afrontar el futuro. Y por lo tanto, desde el momento que la Asociación de Vecinos vino a hablar con nosotros y plantearnos esta iniciativa, pues vamos, la vimos muy bien y le dimos para adelante, ¿no? Uh-huh. Esto entra dentro de estas actividades que la Autoridad Portuaria está llevando a cabo para acercar a la ciudadanía al puerto, ¿no? Creo que no solo nos tienen que ver como un motor de desarrollo económico, sino que también debemos de participar en el desarrollo social y desarrollo cultural que tiene todo el entorno de la Autoridad Portuaria. Quisiera también, que es importante, primero agradecer a la Asociación de Vecinos, primero por tener la iniciativa sobre este reconocimiento, han hecho un gran trabajo, y también pues a todo el personal de la propia Autoridad Portuaria que han tenido un trabajo importante para juntar documentación para la exposición, una exposición que también tengo que decir que me ha sorprendido el éxito porque hemos tenido más de 500 visitantes, que está muy bien. Y también dar pues el agradecimiento a otras empresas e instituciones pues que también se han unido para montar estas jornadas que, bueno, reitero que han sido un éxito y que las reproduciremos a lo largo de los años. Esperemos que con una fecha fija porque porque creo que es justo que hagamos este tipo de jornadas, ¿no?
Bueno, también han participado ustedes en ese programa Ultrella que ha impulsado la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, ese camino desde Ferrol a Santiago de Compostela que se desarrolló en 7 etapas, bueno, juntando a casi 200 peregrinos y asociaciones de diferentes delegaciones de Ferrol, La Coruña y Santiago de Compostela. ¿Por qué han decidido, bueno, también sumergirse en este programa Ultrella?
Bueno, yo sinceramente creo que colaborar con una iniciativa como esta de la Asociación Española contra el Cáncer, yo creo que debería ser casi obligación, ¿no?, por parte de las instituciones de una ciudad. Para mí, en nombre de la Autoridad Portuaria, ha sido una experiencia maravillosa. Tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente el cáncer es una lacra que tenemos en la sociedad y que es verdad que a todos nos ha podido tocar más o menos cerca nuestras vidas y, por lo tanto, cualquier granito de arena que podamos poner para ayudar a esta asociación, pues, hombre, creo que es una de las cosas más gratificantes que uno puede realizar, ¿no? A nivel personal he disfrutado mucho en las etapas que he coincidido con ellos y hemos hecho con ellos y es verdad que me gustaría también agradecer a esta gente que está en la asociación por la lucha y por la pelea que tienen en defender esta asociación y darle para adelante, ¿no? Y también me gustaría mandar un abrazo a todos los compañeros con los que hicimos la ruta, toda la gente, tanto, bueno, gente que padece la enfermedad, allegados que fuimos en la ruta y que ahora ya formamos parte prácticamente de una familia porque son una gente maravillosa y que lo hemos pasado muy bien y por lo tanto les mando un abrazo desde la Autoridad Portuaria.
Señor Varela, vamos a hablar también de infraestructuras que tienen que ver directamente con la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, porque a mediados de este mes de junio la consellera de Omar, Rosa Quintana, también participó en la presentación de ese nuevo radar del faro de Punta Roncadoira, instalado para controlar un poco el tráfico y los fondeadores frente a San Cibrao. Cuénteme exactamente cuál es la función que va a tener este nuevo radar y por la cual, bueno, pues se aumentó de alguna manera la seguridad marítima también en la zona.
Sí, la colocación de este radar es una inversión pues importante que hemos ejecutado en esta fachada norte de la Mariña, ¿no? Es una infraestructura que ha costado 355.000 euros, que es una inversión bastante importante y que permite con la coordinación de salvamento marítimo pues incrementar las medidas de seguridad en todos los tráficos que son no solamente del puerto de San Cibrao, que también, sino de toda la zona que le rodea, ¿no? Es una manera de tener localizados los buques, de tener con fotografías. Es una manera de aumentar la seguridad en todos los tráficos marítimos que están en la zona. Yo creo que con esta actuación se ve claramente que tenemos que invertir donde se necesita. En este caso era una necesidad que se nos pedía y que, bueno, que hemos invertido y la hemos hecho y que creo que desde la Autoridad Portuaria se ha apostado por ese mejora de los tráficos que hay en la zona de la Mariña Lucense.
¿Hay algún otro proyecto para, bueno, pues aumentar esta seguridad marítima en los diferentes faros que comprende la Autoridad Portuaria?
Lo que estamos haciendo es analizar la situación de los que tenemos actualmente, en cómo están, y a partir de ahí analizaremos dónde necesitamos hacer algún refuerzo, alguna inversión a mayores, pero estamos en esa situación, ¿no? Esto era una necesidad que venía de atrás. Es verdad que se ha hecho en varias fases y que ya lleva tiempo ejecutándose y se ha terminado ahora. No es algo que se haya hecho en el momento actual, ¿no? Y que, por lo tanto, es la manera de trabajar. Hay que ir viendo qué necesidades tenemos y, a partir de ahí, invertir en donde sea una necesidad, ¿no?
Señor Varela, vamos a hablar también del segundo derrumbe, del segundo desplome que ha tenido lugar en el viaducto de la A6. El desplome de ese viaducto de Ocastro pone en jaque de alguna manera la circulación por autovía y sobre todo de esos vehículos, de esos transportes que tienen que llegar en muchas ocasiones, bueno, pues hasta el puerto exterior de Ferrol. ¿Cuál es la postura que defienden ustedes ante la interrupción de este tráfico en la A6 y las consecuencias que está teniendo? ¿Cuáles son?
Es verdad que el derrumbe que ha ocurrido ahora, los dos derrumbes que han ocurrido, pues es algo que realmente a lo que la oportunidad nos preocupa y bastante, ¿no? No solamente nos preocupa ahora, sino que ya hace tiempo que lo que ocurre, porque el hecho de las obras en los dos, bueno, a lo largo de todos los viaductos que se fueron reparando, generan pues una distorsión del tráfico de los componentes eólicos que nos entran desde la meseta, ¿no? Es una interrupción que ya llevamos tiempo con ella, tenemos que desviar tráficos por otros sitios y por lo tanto pues que encarecen la cadena logística, y eso indica que cuando hay una falta de rentabilidad para las empresas que manejan este tipo de componentes, pues lógicamente puede generar que ese tráfico se nos vaya de aquí, ¿no? Y aparte, también teniendo en cuenta que no solamente porque perdamos el tráfico, que eso es algo que nos repercute a la autoridad portuaria como entidad, sino que también puede repercutir en pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, es algo que nos preocupa y que simplemente nosotros reiteramos que debemos de tener. Hay que buscar una solución a estos tráficos de la manera más eficaz. Y más eficaz es pues, que sean lo más cortos posible, pero también lo más económicos posible. Porque si la alternativa es dar la vuelta, como la están haciendo por entrada por Viraventores y subiendo por la autopista, es una alternativa válida, por supuesto que sí, pero es verdad que es muy cara.
Francisco Barea, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles sobre las problemáticas y la actualidad de la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sancibra. Muy amable. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Gracias por vuestra atención. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.